no pueden trabajar, no pueden conseguir sus papeles. Ya directamente son retenidos en la policía, en el mejor de los casos pasados al centro de internamiento de extranjeros, y con la veña del fiscal y la orden del juez, se van para Barajas y Boleto de Avión. Más allá de banderías políticas, todos los gobiernos son conscientes de esto, lo que pasa es que bueno, las soluciones no son fáciles.
El pasado fin de semana, más de 1,000 extranjeros en situación irregular se encerraron en la Catedral de Barcelona con el fin de llamar la atención del gobierno sobre la gravedad de su situación. En España hay casi 500,000 de inmigrantes en situación irregular que demandan una solución. Bernardo Mogilevich, abogado argentino, él mismo un superviviente de la kafkiana ley de extranjería española, hoy defiende los derechos de nuevos inmigrantes en una ONG madrileña. Bernardo, los inmigrantes demandaban papeles para todos, pero ¿cuál es la situación en este momento en España y cuáles son las demandas de esta gran cantidad de inmigrantes que están en esta situación?
Bueno, sí, Alex, como estabas comentando, efectivamente la nota la ha dado Barcelona, pero esta situación es el reflejo de todo lo que está recibiendo España en ese colectivo de inmigrantes que en este momento se encuentra en una situación de una nube jurídica en donde no pueden trabajar, no pueden conseguir sus papeles, y aquellos que logran conseguir sus ofertas de trabajo a duras penas y son la minoría, en realidad se tropiezan con problemas de visados, con problemas familiares de todo tipo y con situaciones que no se contemplan legalmente, con lo cual dificulta muchísimo los objetivos de esos inmigrantes y además perjudica en general a la mano de obra que están empleando en España a estos inmigrantes.
Una de las críticas y de las propuestas del Partido Socialista antes de las elecciones fue solucionar esta situación. La crítica era que el Partido Popular en el anterior gobierno había generado una enorme cantidad, una bolsa enorme de inmigrantes en situación irregular con, no sé, creo que son 400,000 expedientes sin resolución.
Exactamente.
Ahora estamos en una nueva situación. Imagino que este gobierno intentará afrontar esta situación, aunque ¿qué probabilidades
las
hay de
perspectivas?
Las perspectivas, ¿sí?
Bueno, sí, efectivamente, este gobierno tuvo como una de sus palabras preelectorales el hecho de tratar de solucionar este sistema de admisión y de incorporación a de fuerza laboral extranjera como venía dándose hasta ahora. Consuelo Rumí, justamente, que es la encargada de migración en este momento del nuevo gobierno, ha hecho varias declaraciones al respecto y inclusive ha comparado la situación de los inmigrantes actuales con el colapso del sistema sanitario. Y efectivamente está colapsado desde el punto de vista administrativo. Hay efectivamente, como tú dijiste, unos 400,000 expedientes en toda España por resolver.
¿Qué significa un expediente por resolver?
Un expediente por resolver, bueno, todas las demandas que surgen de la aplicación de la ley de extranjería, por ejemplo, desde el visado inicial para poder trabajar, el permiso de trabajo inicial, como las renovaciones de tarjetas, cursan por un expediente administrativo. Ahora bien, el colapso de la administración pública con respecto a la cantidad de inmigrantes que han ofrecido, que han iniciado sus expedientes, ha obligado a este gobierno nuevo a colocar inclusive más empleados para poder resolver de alguna manera, paliar todo el atraso que significa tener 400,000 expedientes que no se han resuelto ni tienen posibilidad de resolverse con la escasa plantilla de trabajadores administrativos que están al servicio de este tipo de trámites. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene la difícil misión de tratar de encaminar y resolver la situación legal que, en función de una ley de extranjería que no responde a las necesidades actuales del país, merece. Y bueno, está en esa disyuntiva. Por ejemplo, ahora el 20 de junio hay una fecha límite para reglamentar la ley 14-2003, que es la última ley reformada de extranjería. Ese reglamento, como dije, es del mes de diciembre del año pasado y tiene 6 meses para dictar su reglamento. El reglamento no fue dictado por el Partido Popular y va a tener que ser dictado por el PSOE. Y este 20 de junio, o tal vez antes, vamos a tener noticias acerca de cómo va a ser, si van a haber algunas modificaciones de la ley de extranjería, que creo que es lo que la realidad está pidiendo.
¿Posibilidad de que miles de inmigrantes regularicen su situación en alguna medida.
Claro, sería lo deseable, sería lo deseable. Yo por mi parte opino que efectivamente tienen que darle una solución, que no justamente va a tener que ser las soluciones que estaban dando hasta ahora, la expulsión o simplemente dejarlos en una nube jurídica que les impide trabajar, no quieren irse, no pueden irse, y de alguna manera tienen que sobrevivir, obviamente.
El caso de la expulsión quizás es el más grave, ¿no?
El más doloroso, sí, tal vez el más doloroso. Bueno, en este momento, inclusive en las filas del PSOE se hablaba de tachar de inconstitucional, y no solamente desde el punto de vista del PSOE, sino del Colegio de Abogados de Madrid, de tachar de inconstitucional el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, por ejemplo, que es un artículo por el cual aquel ciudadano extranjero sin papeles que cometa o que sea inculpado de una falta que merezca menos de 6 años, pasa a una situación de expulsión automática. Con lo cual, bueno, ni siquiera pasa por el juzgado y solamente hace falta la veña del fiscal y la orden del juez para dictar su expulsión.
Tú trabajas en una ONG donde me imagino que se producen casos como estos. ¿Eres tú quien atiende como abogado a los inmigrantes en esta situación?
Efectivamente. La ONG tiene un departamento jurídico en donde se atienden tanto problemas laborales como problemas, bueno, fundamentalmente problemas migratorios, pero también de estos derivan problemas penales, porque quien esté incumpliendo con las normas de regularización y no tenga los papeles al día, ya pasa a tener una incoación de un expediente de expulsión, que puede ser preferente o no preferente según la situación personal del extranjero, y bueno, eso deriva en una cuestión penal que también es necesario resolver.
¿Podrías contarnos algún caso
sí, cómo
concreto?
No. ¿Cómo no?
¿Cómo esto de preferente, no preferente? Suena un billete en las líneas aéreas, ¿no? Sí. Bueno, algo tiene que ver, ¿no?
Parecería que sí, tiene mucho que ver. Bueno, en el caso de ciertas expulsiones que se han producido, son víctimas de estas algunos extranjeros que, por el hecho de comprobarse que no tienen los papeles en regla y estar inculpados, ni siquiera con sentencia, sino inculpados de un delito que merezca una pena inferior a 6 años, ya directamente son retenidos en la policía, en todo caso, en el mejor de los casos, pasados al centro de internamiento de extranjeros, y con la veña de el fiscal y la orden del juez, se van para Barajas y boleto de avión.
Claro, es grave en el caso de que se demuestre que esa inculpación no es real.
Sí, no, el perjuicio que se provoca es enorme, realmente es enorme, y creo que eso, más allá de banderías políticas, todos los gobiernos son conscientes de esto. Lo que pasa es que, bueno, las soluciones no son fáciles. El famoso efecto llamada que han traído las anteriores regularizaciones hacen virar un poco la estrategia de cualquier gobierno para poder crear un andamiaje que sea apto para esta situación que se está viviendo. Esto es entendible. El efecto llamada era aquel por el cual una regularización lo que traía en realidad eran más irregulares, porque los irregulares que lograban, perdón por la redundancia, regularizar su situación, sí, merced a la nueva ley, lo que hacían era llamar a toda su familia. Sí. Entonces antes teníamos 10 irregulares, ahora tenemos 150.
¿Y esa situación se va a ir produciendo?
Eso es lo que no quieren, que se repita. Claro. Por eso yo, en mi opinión, lo más lógico sería tratar de ampliar, de flexibilizar la institución del arraigo. La institución del arraigo, hoy en día, permite a un extranjero que haya tenido 3 años de arraigo demostrable en España, con un pariente en España y una oferta de trabajo, pedir la regularización. Y aquel extranjero que tenga la posibilidad de probar su situación de permanencia en España durante 5 años, sin ningún otro requisito, también puede pedir su regularización.
Ahora es una permanencia en situación no regular, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero tiene que durar 5 años. O sea, una persona perfectamente se puede empadronar y demostrar que está empadronado aquí 5 años. Ese es uno de los documentos fundamentales, uno de los pilares fundamentales para probar el arraigo.
Eso una pregunta que planea sobre todo este tema, sobre todo con el lema de papeles para todos, es el argumento de que no podemos en España integrar tantos inmigrantes en el mercado laboral. ¿Es esto un mito, o es un argumento político, o es una realidad?
Yo no le diría que no a ninguna de las tres cosas. O sea, forma parte de la realidad. Bueno, Europa vela por su fuerza de trabajo, por un lado, me parece que es algo legítimo. También tiene mucho de mito en cuanto a que, bueno, yo he escuchado que las cárceles están llenas de extranjeros, cosa que me parece una aberración, del momento en que un extranjero, por el hecho de no tener papeles, termina estando detrás de las rejas, pero cuando no es ningún delincuente. Yo intuyo que hay muchos extranjeros que no son de ninguna manera delincuentes y que sin comerla ni beberla están detrás de las rejas. Y por otro lado son argumentos políticos, tanto de un lado como del otro. Aquel argumento político del gobierno nuevo que acaba de asumir el poder, que es el que tiene el deber de velar por esta situación y tratar de solucionarla, así como del gobierno anterior, que de alguna manera lo habrá tratado de solucionar, en algunos casos con éxito, con mayor o menor éxito. Pero bueno, la relación entre la ley y la realidad muchas veces tienen su distancia.
Esperemos que el nuevo gobierno asuma su responsabilidad y haga algo para resolver esta situación y sobre todo que asuma sus compromisos. Gracias, Bernardo Movilevich, por estar hoy con nosotros en Radio Sofá.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Radio Sefarad queremos acercarnos aún más a nuestra audiencia.
Y por eso hemos decidido premiar su fidelidad,
regalándoles unos interesantísimos libros y discos que estamos seguros de que les encantarán.
Pero como en esta vida nada es gratis,
les proponemos unos juegos para probar sus conocimientos.
Para eso les hemos preparado un entretenido concurso literario y otro musical.
Para ganar, no tendrán más que estar atentos a nuestra programación semanal
y seguir las pistas que les vayamos formulando hasta encontrar la respuesta.
Realizaremos un sorteo entre todas las respuestas acertadas.
Y los martes les diremos el nombre de los ganadores.
Podrán enviar sus respuestas a la dirección electrónica concurso@radiosefarad.com.